Conexión Buenos Aires.
Estás en Conexión Buenos Aires, estamos con Cordón Dorado, Ángel Morano, Carlos Neo, Ángel Morano. Estamos escuchando
Viajero de Luz. El tema que está de fondo viene a representar el momento en el que, allá hace muchísimos y muchísimos miles de años tal vez, porque no se lo adjudican a la época precolombina, sino mucho antes, reciben los iniciados de acá de lo que fue la América precolombina el conocimiento, ¿no? La luz, o sea, los siete principios, o ocho principios. Uh-huh. Dicho por ellos mismos, bueno, yo lo llamo los viracocha, los instructores que han venido a entregar, precisamente, entre otras cosas, este conocimiento. Está nombrando las leyes una por una.
Bien, estamos ahora con vibración, ¿sí? Bueno, dice, el ser vivo es un sistema autoorganizado que vibra, evoluciona, se armoniza o desarmoniza y enferma. Se relaciona hasta que la energía vital abandona la materia que le da forma. Se transforma la energía vital, pero subsiste de algún modo como huella, como vibración o como espíritu en alguna parte del cosmos.
La vibración, vamos a aclarar un punto para que quede, sea gráfico para el que escucha. La vibración es un ida y vuelta entre los dos polos, que ahí está el otro principio, que es la polaridad. Hay dos polos que están en todo, en todo el cosmos. Y el tránsito entre ir y venir de un polo al otro, esa es la vibración.
Claro, acá dice, la experiencia y la sabiduría de un ser querido que desaparece no quedan desvanecidos en la nada, sino que su impronta sigue ahí, lo mismo que todas las cosas que alguna vez han sucedido en el universo. Nada hay en el mundo que se pierda sin dejar huellas. Dice, todos sabemos lo que es un iceberg, pero ¿qué queda de un iceberg si prescindimos o eliminamos la parte sumergida, oculta a la mirada? Lo que se presenta a nuestros sentidos es la forma, soportada por una densidad mayor de hielo. Miremos un magnífico edificio o rascacielos. Nadie duda de que esa belleza que se eleva ante nuestros ojos solo es posible gracias a los invisibles cimientos que lo sustentan. Todos hablamos a diario con los móviles, conectándonos incluso a grandes distancias, sin precisar de hilos. Pero, ¿qué hace posible que la voz, incluso la imagen, recorra el planeta entero hasta llegar a nosotros, sin interferir y sin cruzarse con otros millones de personas que utilizan ese mismo medio? Nadie percibe, nadie oye, ni interfiere en todo su recorrido. ¿Dónde está el milagro tecnológico? ¿Cómo es posible que en un solo día pasen por el campo del espacio billones de informaciones a través de Internet sin que se crucen? Todo esto nos es familiar como usuarios de las nuevas tecnologías. Pero ¿cómo podría funcionar un teléfono móvil o internet inalámbrico si no existieran flujos de energía?
Ahora,
u ondas?
Fíjate, eso, así como vos lo decís, que funciona, también eso perturba.
Claro.
Todo lo que sea frecuencia perturba. Uh-huh. Esto se comprobó, fíjate vos, con algo muy simple, las palomas mensajeras, ¿no? Que en la década del 50 empezaron a perderse y ya no se pueden volver a usar. O sea, vos fíjate cuánto hay en el medio que perturba. Por eso muchas veces uno busca lugares alejados de la ciudad. Y eso te permite absorber otro tipo de energía.
Los chicos también, ¿viste? Los bebés también, cómo se perturban. Y obviamente sí, los grandes, aquellos que son muy sensibles, ¿no? Bueno, yo estoy leyendo un artículo de Saturnino de la Torre, que es catedrático de didáctica de la Universidad de Barcelona. Él dice que estando en 2004 en el sur de la isla de Florianópolis, Brasil, estaba trabajando en la construcción de una teoría integradora de la creatividad, tenía un pequeño transistor e intenté captar alguna emisora cercana. A duras penas lo logro, pero mi sorpresa fue que mientras tenía el transmisor en la mano funcionaba, pero cuando lo apartaba desaparecía la voz de la emisora. Tras varios ensayos con palos, metales y otros objetos, constato que mi cuerpo cualquier parte del cuerpo, tenía la virtud de ampliar la voz del pequeño transmisor. Entonces comprendí que el cuerpo hace de antena para sintonizar una emisora de radio cuando la señal es baja. Lo puede experimentar cualquier persona. Sin duda somos campos de energía y esta se extiende más allá de la piel del cuerpo, mostrándose en forma de energía térmica o de aura. La cámara de Kirlian ha conseguido fotografiar dicha energía y otras personas son capaces de verla.
Exacto.
Bueno, fíjate, por eso la tendencia es que cada uno se rodee de gente y lugares que vibren en la misma frecuencia. O sea, ¿qué pasa cuando vos te rodeas de gente que no está vibrando, o sea, está vibrando bajo?
Claro.
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estás recibiendo, ¿no? O sea, esa energía te puede enfermar. O sea, vos fijate en la mala utilización de estos principios, por ejemplo, con la depresión, la angustia, el miedo, nos llevan a vibrar en el nivel más bajo. O sea, hay tres niveles, el bajo, el medio y el nivel alto.
Por eso, por ejemplo, los animales lo perciben, ¿no?
Eso
la persona
son,
que
claro,
tiene miedo.
Absolutamente. ¿Mm?
Este profesor estuvo en Buenos Aires, y miren lo que dicen, que ustedes les pueden pasar también en un show, ¿no? Dice, tenía ante mí un auditorio cercano a las 3.000 personas. Estaba en el Gran Rex de Buenos Aires. Entonces se repitió una experiencia que había tenido en ocasiones anteriores. Recorrí con la mirada el amplio auditorio y comprendí que debía modular la voz, hacerla vibrar en tonos diferentes para que resonara en el interior de cada uno. En un momento percibí que llega hasta mí una oleada de energía a modo de confirmación positiva del mensaje. Eso facilitaba la fluidez verbal y aparecían nuevas ideas no previstas en un inicio, nuevos ejemplos, pensamientos densos seguidos de silencios. Una nueva oleada de energía recorría mi cuerpo y fluían con facilidad analogías y ejemplos que parecían inspirados para el momento. La energía del público llegaba hasta mí en forma de repiu que recorría mi cuerpo. Cuando alguien escribe tras una conferencia, usted cambió mi vida, lo único que se te ocurre es que esa persona quedó tocada por alguna vibración o energía sutil de las palabras o la voz.
Porque está utilizada la palabra correctamente y el silencio también, que son dos cosas fundamentales, la palabra y el silencio.
Fíjate, ¿no? Volvamos a la nueva revelación, como eso lo enseña. O sea, como uno se empieza a retroalimentar uno con otro de la energía cuando el objetivo es elevado. Eso es elevar la vibración. Exactamente.
Vamos a la experiencia de energía cuántica. Ruth está familiarizada con las creencias de la energización a través de la imposición de manos. Quería investigar el campo de la energía, así que acudió a una médium que trabajaba con ese tipo de energía con fines de sanación y resolución de problemas. Tenía problemas de hígado y quiso indagar cuál es el poder real de la imposición de manos. Se estira en una camilla en una sala iluminada por tenues luces de colores rodeada de 5 personas. En un momento en el que la médium hace imposición de manos, Ruth siente como una tremenda corriente que estremece su cuerpo en forma de calambres. Lo recorre de arriba a abajo y vibra como si pasara por él una descarga. Había tenido muchas veces sensaciones de repiu o pequeños estremecimientos coincidentes con algún tipo de confirmaciones que solicitaba, pero nunca a ese nivel. Entonces sintió que el cuerpo es vibración, que reacciona en forma energética cuando entra en contacto con determinados campos de energía como los que allí existían. Tras la sensación tuvo cierta sensación de mejoría. ¿Cómo pudo suceder? Bueno, lo ignora.
Y bueno, ahí te da la pauta de que es autocurativa la vibración alta. Hay un caso citado, un caso que, es más, la paciente se llamaba como yo de apellido, en Italia, ¿no?
Uh-huh.
Citado por Sarrux en el libro La historia desconocida de los hombres. Una mujer que internada, en un momento dado los médicos ven cómo emana una luz azul del pecho.
Uh-huh.
Y o sea, había tenido un accidente cerebrovascular. Esa mujer a los 10 minutos se levanta de la camilla y se va. O sea que, evidentemente, este principio que vos decías, uh-huh, que hasta puede emanar luz,
uh-huh,
vos fijate, esa mujer quizás no sabía que ese principio estaba escrito en algún lado, pero sí tenía, y a través quizás de la memoria ancestral, volvemos a tocar acá lo que hablamos la semana pasada, redescubrió el principio. pero lo aplicó. O sea, no es solo saber la teoría, ¿no? Esto lo puede saber cualquiera, esto lo encontrás en internet, en los libros. La idea es aplicarlos. O sea, aplicarlos en la vida.
Quien ha pasado por situaciones límite, de gran emoción, seguramente habrá sentido cómo su cuerpo y su mente se expanden, se abre a nuevas sensaciones, vibra, se estremece o emerge en los acontecimientos de la vida de forma instantánea e intensa. Es cierto, cuando uno... algún accidente, ¿no? Vieron que rápidamente, no sé si te habrá pasado, sí, a mí sí. Me pasó que rápidamente me parecía toda la historia de mi vida. Al menos esto es lo que sentí al realizar parapente, dice el profesor. Quise experimentarlo para poder saber qué tipo de sensaciones envuelven al ser humano cuando se enfrenta en nuestro interior el deseo de volar y el temor a morir. Son dos sensaciones contrapuestas que conviven juntas durante unos momentos. Para investigar sobre algo como las energías del anhelo y del miedo, lo mejor es vivirlo si fuera posible, ¿no? Bueno, dice, las experiencias, vivencias y testimonios sobre el carácter energético del ser humano, mente, cuerpo, emoción, espiritualidad, son incontables. Recordemos que los mecanismos de la acupuntura, yoga, meditación, feng shui, aura, del estado alterado de conciencia, pueden ser expresados en términos de energía que fluye por determinados meridianos o de energía mental, emocional o espiritual. Después dice, el sexo es energía, energía mental, emocional y corporal. Bueno, y etcétera.
Digamos que, si querés ir redondeando el tema de la vibración, lo que tiene que quedar bien claro que hay una manera de poder elevarla, que es lo que a nosotros nos interesa. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para lograr que eso...
Hay una definición de Chopra, Deepak Chopra, que atribuye 7 cualidades al campo de energía. Una, está en toda parte y se manifiesta a sí mismo en todo. Segundo, es holográfico, estando contenido en cada parte. Está hecho de atención e intención. Se manifiesta en diferentes vibraciones. Se expresa a través de energías opuestas. La energía sexual es la energía creativa del universo, la que permite que éste continúe evolucionando, como nos sentimos inspirados, apasionados o entusiastas, estamos experimentando energía sexual en sentido amplio. Se transforma y evoluciona constantemente hacia un estado más elevado. Todo cuanto sucede y no sucede proviene de un campo inteligente.
Cuando habla de energía sexual...
Estamos
hablando
del
principio de generación.
Claro, pero no física.
Estamos hablando del masculino, femenino, sí, pero que no tiene que ver con la cuestión sexual. Lo que pasa es que ahí lo explican de esa manera para que sea más comprensible.
Zona de alta frecuencia. Él dice, no me extenderé en nuevos argumentos apoyados en científicos para mostrar que existen diferentes niveles de percepción de conciencia y de realidad. Existen campos de energía y nosotros mismos somos energía. Cierro este tipo de argumentación con la investigación de Paul Delaurier, 2005, ingeniero y consultor de desarrollo organizacional. Para este autor, la eficacia de los grupos y organizaciones está en la zona de alta frecuencia energética. Las 6 características de la energización que describe tras su larga experiencia de 25 años de trabajo con grupos humanos y talleres de desarrollo organizacional ya se encuentran en el pensamiento hindú, hace 6.000 años, ¿no? Pero lo más sorprendente es que los físicos utilizan esas mismas características para desvelar la constitución de la energía cuántica. Quien consigue alcanzar la zona de alta frecuencia, personas, grupos, organizaciones, sociedades, alcanzarán cotas de rendimiento, de éxito, de evolución superior. La vida es una interacción de campos energéticos. Funciona en 3 niveles de forma simultánea. El tercero es más difícil de describir. Primero, la realidad común, estado de conciencia del mundo físico. Segundo, la realidad alterada, presente en estados de conexión metafísica, física o hipnótica. Y tercero, la realidad mística, que es la conciencia alterada, mediúnica y cósmica. Las 6 características de la SAF acompañan al mundo de la conciencia, de los organismos y del mundo subatómico. En aras a la brevedad, solo las enumero. Relacional y holística, primero, desenvolver relaciones e interactuar de modo holístico. Segundo, adoptar la diversidad y mantener un equilibrio dinámico. Tercero, alimentar posibilidades y aprender a convivir con la incertidumbre. Cuarto, mantenerse receptivo y permanecer en el flujo. Quinto, crear conjuntamente la interacción y reforzar el alineamiento. Sexto, cultivar la sinergia entre personas y grupos. Es muy interesante.
Sí, fíjate,
es decir, bueno, permanecer abiertos sería, ¿no? Y sí, no cerrados, que eso es lo que hace la mayoría de las personas.
No, el cerrarte prácticamente te desconecta.
Y te enferma.
Te desconecta y te enferma.
Claro.
Y después empezás a hablar que las cosas no te salen porque tenés mala suerte. La
Exacto.
mala suerte no existe. La mala suerte la creas vos. O sea, lo que uno dice, piensa y hace es lo que definitivamente te ocasiona lo que te va a pasar. Es difícil, ¿eh? No es fácil. Esto de decirlo es algo fácil.
Y acá hay un tema que algún día lo vamos a profundizar, porque la creatividad es algo que me fascina, ese punto, ¿no?
La creatividad es lo que salva al mundo. Lo único que puede salvar al mundo es la creatividad.
Dice, la creatividad en términos de energía. El principal obstáculo epistemológico para trasladar los conceptos de la física cuántica o de la energización al ámbito humano, social y educativo es verificar si las leyes que se aplican al mundo subatómico y cuántico tienen validez para el macrocosmos. Las teorías del todo intentan demostrar esta relación entre lo macro y lo micro, lo que habías dicho anteriormente. Veamos a continuación cómo el concepto de energía y campos de energía tienen su proyección en una nueva conceptualización de la creatividad y de la formación. Durante más de un siglo hemos estado hablando de creatividad en términos de imaginación, de originalidad, de generación de ideas, desarrollo personal, innovación valiosa o de flujo por el cual resulta modificado un campo de conocimiento. Y ciertamente nos ha ayudado mucho en su comprensión, solo que lo hemos hecho desde el lado sensible, explícito, constatable. Pero seguramente no hemos dado con la naturaleza ontológica ni epistemológica que realmente hace de matrix o germen de toda transformación humana o de sistemas vivos. ¿Mm?
Pero siempre, siempre las leyes superiores, o sea, del macro, se van a imponer sobre las inferiores, que es nosotros, el micro. Es decir, al expandirse el universo, el cosmos mismo, o sea, el entorno te está cambiando constantemente, entonces tenés que ser cada día más creativo para imponerte al que no es creativo, porque esto es así. En una sociedad tenés gente creativa y gente que no lo es. Entonces la cuestión es ver cómo hacer para neutralizar al que no es. Y que no estés tampoco batallando contra
claro.
ese. Que no estés batallando contra nadie, sino que simplemente que no se transforme en una lucha, ¿viste? En una guerra.
Dice, imaginemos por un instante la música, que nos llega de un violín o de una guitarra. Fijemos nuestra atención en cómo capta nuestro oído, sus graves y agudos, cómo sus cuerdas generan un estado emocional y cómo nos estimula o calma. ¿Alguno pensaría que solo son cuerdas? ¿Son cuerdas nada más lo que nos hace vibrar en nuestro asiento? Y sin embargo, esas cuerdas, manejadas por uno u otro virtuoso del violín, nos llegan al alma hasta convertirla en un festival de emociones, en un arco iris de sensaciones que van desde la nostalgia íntima a la explosión emocional. ¿Solo son cuerdas? Esas vibraciones sintonizan con las vibraciones que produce nuestro cerebro. Vamos a seguir escuchando buena música.
Conexión Buenos Aires.
Los hombres se degradaron tanto que comenzaron a saltar en los árboles como si fueran monos. Lo dice el Popol Vuh. Y ahora otra vez las dos humanidades se perfilan. La del neandertalesis eterno y la del peregrino de la búsqueda y la nostalgia, que se reagrupa y rechaza la intrusión. Los que eligen renacer otra vez reciben ayuda de los maestros, que solo atinan a llegar cuando el discípulo...